Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. L'escàndol polític per l'espionatge amb Pegasus i el tallafocs desplegat pel govern espanyol amb la destitució de la directora del CNI han centrat aquest matí el duel parlamentari entre Pedro Sánchez i la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra. I si la millor defensa és un atac, el president espanyol ha replicat l'embestida del PP recordant els escàndols de corrupció en el mandat de Mariano Rajoy.
Nos encontramos un país en donde en Cataluña se había aprobado una declaración unilateral de independencia. Había un gobierno con un partido condenado por corrupción. Con una secretaria general del Partido Popular y ministra
de Defensa, por favor.
Que destruía martillazos las pruebas en la justicia. Se creó una estructura parapolicial para seguir adversarios políticos de manera irregular. Y España en Europa contaba como un cero a la izquierda. La situación hoy, señoría, no es perfecta. La situación hoy no es perfecta. Pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
Sánchez ha afirmat que hi havia un govern condemnat per corrupció que, atenció, avui s'ha deixat anar, destruïa cops de martell les proves, cosa que, en fi, ho hem explicat més d'una vegada aquí al programa. Saludem a aquesta hora a Ernesto Aykaiser. Ernesto, bona tarda.
Hola, Toni. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui, Sánchez... Los mangantes. Los mangantes. Avui, no estan en el gobierno.
Sí, sí. Hem escoltat un Sánchez, podríem dir, que inèdit.
Pues un Sánchez muy inspirado. Sí, los mangantes. Me ha gustado lo de los mangantes.
Sí, sí. Bueno, ens ha deixat a tots sorpresos perquè ha estat, en fi, ha estat allò que se'n diu parlar clar i català. Bueno, en aquest cas, castellà.
Sí, pero la verdad es que en esa pintura de brocha gorda con la ministra, con la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, con los martillazos sobre las pruebas del disco duro de Bárcenas, con la Kitchen, la operación absolutamente ilegal. Mi discrepancia con el presidente de gobierno es que yo no la llamo una operación parapolicial, sino que es policial, pura y dura, desde los altos mandos de la policía hasta del Ministerio del Interior, por eso se van a sentar en el banquillo Fernández Díaz y compañía. Y después el tema de los de Europa también tiene cierta razón, y sobre todo lo de los mangantes, Tony, hombre. Sí, alguien, sí. Alguien tiene que hablar el lenguaje de la calle.
Bueno, el lenguaje del que entienden los mangantes.
Así es.
Para que les quede claro quiénes son los mangantes.
Así es.
Avui, Ernesto, vostè parla d'una operació, bueno, ja fa algun dia, alguns dies que la defineix així, de prestidigitació, i el que vostè apunta és que Pedro Sánchez ha matat tres pardals amb un tret, que es diu en català. I ho ha fet amb la destituïda, la directora del CNI, Paz Esteban. Vostè diu que la carambola de les escoltes ha funcionat i que la confirmació que es va espiar el Pedro, en aquest cas, que es va espiar Pere Aragonès, ha estat clau. Per què ho diu, això?
Bueno, porque, hombre, Pere Aragonès no era entonces el president. Uh-huh. El president, mucha gente lo olvida, es el president de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el representante del gobierno de la nación en Cataluña. Esto es así. Esto es institucionalmente así, según nuestra Constitución. Aunque en ese momento Pere Aragonès no lo era, era vicepresidente y conseller de Economía del gobierno de Quim Torra, era una autoridad importante. Y de ese punto de vista, el hecho de que se les pide con autorización judicial, por un lado, y sin autorización judicial, por el otro, es un escándalo. Entonces, aunque el presidente de gobierno no lo ha dicho, ni la ministra de Margarita Robles, mucho menos, porque se trata de una sustitución, sabe usted, en el CNI, evidentemente eso está en el está, digamos, comprendido en la decisión. Desde luego esto es un juego malabar, por eso yo llamo prestidigitación, porque teóricamente Paz Esteban ha cumplido con la ley. Ella ha espiado el CNI, no ella personalmente, pero el CNI ha espiado Pere Aragonès con autorización judicial. Es una autorización judicial que ya lo hemos comentado en este programa, manca en el sentido de que no tiene ministerio fiscal que esté presente cuando el magistrado o esté presente o haga informe mientras cuando el CNI se lo pide al magistrado. No hay ningún otro magistrado. El magistrado lleva allí desde el año 2009, es decir, no se sabe bien si es el Tribunal Supremo o del CNI. Es una simbiosis, una promiscuidad que hay que cambiar, eso hay que cambiar legalmente, pero el hecho es que se ha espiado, y yo creo que eso ha sido de alguna manera un tema gordo. El argumento que dan, y es el argumento de que se vulneró con los pinchazos de los teléfonos del presidente, de Margarita Robles, de Sánchez de Grande Marlaska y de los que vengan, por supuesto, ese es un argumento de circunstancia, es lo que yo llamo la carambola cruzada. Inmediatamente que salta el informe de Citizen Lab en Toronto, en Canadá, y se informa que 63 dirigentes y activistas independentistas y simpatizantes y familiares han sido escuchados con el sistema Pegasus, el presidente saca de la galera, con independencia de si se ha enterado en ese momento o no, pero inmediatamente lo hace público, que su teléfono y el de la ministra de Defensa han sido pinchados. Se hace la mezcla, digamos, la mezcla de todas las escuchas como un totum revolutum. Y lo que tenemos ahora es que Pedro Sánchez dispara la bala que tenía en la recámara el viernes pasado y se carga a Paz Esteban. Y en ese sentido el argumento que dan, porque evidentemente no van a decir que tiene que ver con las escuchas a los independentistas, porque esas escuchas, aquellas que hizo el CNI, son legales, todo hay que decirlo, pues dejan que evidentemente el independentismo pues se apunte el trofeo, y ellos dicen allí que ha sido por la inseguridad que ha provocado los pinchazos a los teléfonos del presidente, de la ministra de Defensa y de otros ministros. Pero bueno, lo importante aquí, yo le decía, Felipe González, después de conocer a Deng Xiaoping en China, vino y decía a todos los medios y cada vez que se presentaba la oportunidad, que lo que importante no era el color del gato, gato blanco o negro, lo importante es que cacé ratones. Y Pedro Sánchez ha cazado ratones, se ha cargado a la directora del CNI. Pero no solo se ha cargado a la directora del CNI, no solo eso. Por primera vez en la historia, Tony, el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno tiene uno suyo, uno de los nuestros, de los suyos, controlando el CNI. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Felipe González llega al gobierno está Emilio Alonso Manglano.
Sí, señor.
Él y yo, bueno, vámonos, lo hereda él. Luego viene el escándalo de las escuchas en el año 95, dimiten, no como ahora, claro, dimiten el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, aparte de Emilio Alonso Manglano. Y luego a partir de ahí, el PSOE no controla más el CNI. Y luego la única vez que lo controla comete un error. En la época de Pepe Bono nombra a Alberto Sáiz, que sale por piernas en una crisis interna, y ahí queda como segunda, que también había nombrado Zapatero, junto con Sáiz, queda Esperanza Casteleiro, una espía de carne y hueso, que huye de Cuba en el año 2009 a raíz de un escándalo que hay. Pero es una tía de terreno, del terreno de combate, una espía de carne y hueso. Yo oigo que gente dice, joder, es una espía. Bueno, pues sí, es una espía. ¿Qué pasa? Que no existen las espías. ¿Usted cree que lo de 007 y todo eso, eso es una novela, y es una novela basada en realidades? Porque el que escribe esa novela es un personaje clave, importantísimo en el servicio secreto inglés. Y entonces dicen, uy, huyó de Cuba. Y dije, ¿para qué están los espías? ¿Para qué están los espías? Para espiar. Y entonces, esta mujer tiene una característica. Y es que sale de la casa, como llaman al CECID en el pasado y como llaman al CNI ahora. Sale de allí porque entró en el año 83. ¿Y cómo entra ahí? ¿Cómo se entra al CNI, Tony? ¿Usted cree que se entra por oposición?
Has de entrar para fer d'espía, ¿no?
No, pero ¿cómo?
Ah, no lo sé.
Ah, porque es importante cómo.
Bueno,
porque el PSNI está lleno de gente que viene de familias de la derecha, de familias de militares, de almirantes.
Però el CNI, no, perdoni, no fa un... que darrerament ho hem vist, unes convocatòries de places perquè entris a treballar?
Això, la gent clave que entra al CNI viene de famílies nobles, franquistes, de relaciones militares y todo eso. Y esta mujer, Esperanza Casteleiro, no es una excepción. Su padre, y aquí tengo el boletín oficial del Estado, estaba viéndolo en este momento mientras usted hacía la presentación, del 5 de enero de 1974, boletín oficial del Estado, hay se otorgan por decreto firmado por Francisco Franco, Gran Cruz del Mérito Naval, ¿vale? Y entonces, 6 la firma Franco en persona, esto es el 5 de enero de 1974, lo recuerdo. Y entonces, cuando llegas a la séptima del 5 de enero del 1974, tienes orden de 5 de enero de 1974, por la cual se concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco al coronel de aviación don Antonio Casteleiro Naveiras, en atención a sus méritos contraídos por el coronel de aviación don Antonio Casteleiro Naveiras, vengo a concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco, Madrid, 5 de enero de 1974, y viene la firma de Pita da Veiga, Gabriel Pita da Gueibo, Pita da Veiga, ministro de Marina del gobierno de Franco. Aquí no viene la firma, esta cruz la otorga Pita da Veiga, pero es el nombre del régimen, el nombre del gobierno. Este es el padre de Esperanza Casteleiro. Esperanza Casteleiro hace una carrera en el CNI desde a partir del año 1983. En el exterior es un espía de carne y hueso. Tiene incidentes, como tienen todos los espías. Un incidente en 2009 en Cuba. Desde el punto de vista del contenido no es una gran historia. Pero luego vuelve y se reincorpora en el CNI. Y luego en 2004, cuando Pepe Gono es ministro de Defensa, se nombra Alberto Sáiz, director del CNI, y como segunda secretaria general del CNI, a Esperanza Casteleiro. Y luego lo que tenemos es que a partir del gobierno del 2008, del 2018, cuando se forma el gobierno de Pedro Sánchez después de la moción de censura, ministra de Defensa es Margarita Robles.
Correcto.
¿Qué hace Margarita Robles? Nombra jefa de su gabinete a Esperanza Casteleiro. Y cuando se vence el mandato, el segundo mandato del general San Roldán al frente del CNI, Félix San Roldán, ella quiere cambiar y quiere nombrar a Casteleiro, pero tiene un problema, y es que técnicamente no puede, porque es un gobierno en funciones, en funciones por las elecciones, y no puede nombrar. Cuando sí, entonces asume Paz Esteban de manera interina, y cuando sí puede nombrar, en enero del 2020, deciden con Pedro Sánchez que no conviene, que se respete la estabilidad y que Esperanza Casteleiro puede esperar. Y entonces, en julio del 20, Margarita Robles nombra a Esperanza Casteleiro secretaria de Estado de Defensa, su número 2. Está claro que el camino de Esperanza Casteleiro es el CNI. ¿Y qué importancia tiene todo esto? En que es una, evidentemente, de las espías que trabajan en el CNI, que entran, como todos los espías importantes entran en el CNI por sus relaciones de parentesco, y que la diferencia fundamental con todos ellos es que ella tiene una relación con el PSOE, que ella es uña y carne de Margarita Robles, que es su jefa de gabinete primero, y que es su secretaria de defensa número 2 después. Es la primera vez, Tony, en la historia democrática, que el Partido Socialista Obrero Español, en este caso el gobierno de coalición, pero sobre todo porque el PSOE así lo impulsa, que el PSOE tiene control sobre el CNI a través de uno suyo propio. Por eso yo titulo mi crónica en el diario Hoy, en el periódico, Pedro Sánchez y Margarita Robles nombran a uno de los nuestros en el Centro Nacional de Inteligencia. Y eso consolida al gobierno, y por eso está cabreado Feijóo y el PP. Pero aparte, esta destitución de Paz Esteban,
sí,
es un aviso a los sectores más duros del CNI. Es un aviso a navegantes. Oiga, aquí hay líneas rojas. ¿Y quién se va a encargar de cuidar esas líneas rojas o de trazarlas de manera muy clara? pues Esperanza Caceleiro. Tendrá que hacerlo. Yo creo que van en esa dirección.
¿Usted
y por último, déjeme sí. terminar esto, nada más, viene a decirle a Podemos, oye, yo sé que vosotros no vais a abandonar nunca el gobierno. Olvidaos de que Margarita Robles va a caer.
Li volia preguntar, bueno, concretament reflexionar i preguntar sobre dues qüestions. La primera, vostè creu que s'han sobrepassat el CNI a línies vermelles? És a dir, que s'ha fet espionatge, s'ha anat més enllà de la gent que s'havia d'espiar?
Sí.
Vostè creu que sí?
Sí.
Segona qüestió.
Creo que aparte de las autorizaciones también han espiado.
La segona qüestió. Margarita Robles, per tant, amb tot això que ens ha explicat, Pedro Sánchez, d'una manera indirecta, apuntala a Margarita Robles i ho fa amb la nova directora Esperanza Casteleiro.
Sí.
És a dir, sí. no veurem caure Margarita Robles. Tot això li dic perquè, clar, vostè parla de que amb un tret Pedro Sánchez ha matat tres pardals, però aquest matí, i ara vostè em farà l'anàlisi, en aquest cas en sessió de control, Pere Aragonès, el president del govern català, ha dit això sobre la destitució de Paz Esteban.
S'equivoca qui es pensi que amb la decisió de cessament de la directora del CNI s'acaba la depuració de responsabilitats, s'acaba la necessària transparència que encara no hem trobat i s'aconsegueixen les garanties de no repetició. Perquè aquests són els elements que hem posat sobre la taula i que estan lluny de complir-se. Fins que això no passi, ningú pot donar cap crisi, ni per matisada, ni per resolta.
Ernesto, la crisi, segons Pere Aragonès, continua.
Parola, 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 parola. Me parece lógico que Pere Aragonès diga eso. Ha cobrado una víctima y quiere cobrar más. Digamos, hay sangre y él la está oliendo, pero yo creo que eso, en fin, yo creo que la destitución de Paz Esteban en el CNI, en fin... ni se la esperaban ellos, vamos.
Vol dir que això acabarà aquí.
Yo creo que...
Per part del govern espanyol, vull dir que no farà cap moviment més Pedro Sánchez.
No, 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 al contrario. Margarita Robles ha salido reforzada. Hombre, Toni, que tu jefa de gabinete, tu número dos...
Sí, claro,
es evidente que tú estás jugando una carta y además le estás diciendo al sector más duro del CNI, oiga, vamos a poner un poquito de orden aquí. ¿Y quién va a poner orden? Pues... la persona que yo he designado, Esperanza Castellero, que es una vuestra, pero también es nuestra.
Sí, sí, aquest anàlisi que ens ha fet vostè, que clar, aquí s'ha escrit molt i s'ha explicat molt que si Pedro Sánchez estava a la grenya amb Margarita Robles, si hi havia un trencament entre ells dos, si hi havia una...
Bueno, yo el otro día, el miércoles pasado, cuando usted me lo dijo, me reí, de natural, no impostado.
Sí, sí, és el que hem llegit i hem escoltat a molts indrets, clar. Però amb tot aquest moviment de peces que vostè ens acaba d'explicar, és tot el contrari, per tant, no té massa lògica. A tot això, clar, aquí hi ha una derivada del Catalan Gate, que és que el Parlament Europeu estudia enviar una missió oficial a Espanya per investigar el cas Pegasus. Seria en el marc de la comissió d'investigació que està en marxa a l'Eurocambra i que durarà un any. Carles Puigdemont és membre d'aquesta comissió. Si ho considerés, Ernesto, ell podria participar en la missió aquesta oficial i tornar a trepitjar territori espanyol, o no?
Bueno, él tiene un, digamos, hay un problema y que es en particular suyo en el sentido de, es un problema jurídico y es que está pendiente decidir si él tiene inmunidad o no. En la medida en que eso no está decidido, no creo que él se arriesgue a venir.
Ya.
Está esperando precisamente eso, ¿no? Si efectivamente el Tribunal Europeo pues decide que efectivamente él tiene inmunidad, evidentemente se puede presentar, y ya no solo con esa comisión, sino, en fin, se puede trasladar a Cataluña en cualquier momento.
Sánchez també, en aquesta compareixença que ha fet el Congrés de Diputats, ha dit que Espanya a Europa no comptava res i que ara ha canviat aquesta percepció de que Espanya té un paper més predominant. Clar, tot això arriba amb la destitució de la directora, com dèiem, de Paz Esteban, en un moment especialment sensible. Recordem que en el marc de l'escenari de la guerra a Ucraïna hi hem d'afegir la celebració 29 i 30 de juny de la cimera de l'OTAN a Espanya.
Suposo que això també ha condicionat canvis ràpids, perquè l'espionatge en Pegasus també comportava doncs, alguns entrebancs en aquesta celebració, en aquesta reunió del 29 i 30 de juny.
Sí, yo creo que efectivamente el ritmo lo ha marcado separar lo más posible los cambios en el CNI de la cumbre, y por eso tenía que ser rápido, y en ese sentido ha sido muy, muy rápido, a partir de que la semana pasada conocimos los acontecimientos que conocimos, una semana prácticamente después de conocerse el pinchazo de los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, primero, y después que hemos conocido el de Marlaska, se ha producido ese cambio, y eso efectivamente para colocarlo muy distante de la cumbre del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, que se cumple en esas fechas y que es la cumbre de la OTAN. Ahora, yo creo que eso que dice Pedro Sánchez se refiere fundamentalmente a la influencia de España, al hecho de que, bueno, pues España y Portugal, como ya sabemos, pues han conseguido en el tema del gas una situación excepcional que no se permitía en la Unión Europea, no existían excepciones, casos aislados, y Pedro Sánchez ha presionado, se ha levantado de la reunión, se ha ido a tomar aire, ¿recuerda usted?
Sí, tal.
Y ha vuelto y ha cambiado, los alemanes han cambiado, han dicho sí, España tiene una situación diferente, Portugal tiene una situación diferente, y están en este momento prácticamente por conceder las peticiones de España y Portugal. Bueno, pues eso es una realidad. Yo no sé qué puede decir sobre esto Feijóo, cuando su partido, pues en su día, cuando se habló del rescate, lo único que se puede recordar de aquella época, eso es un mensaje, un WhatsApp que le mandó Mariano Rajoy, que causó una impresión horrible en Europa, donde le decía a Luis de Guindos, resiste, que esto no es Uganda, que España no es Uganda. Esto tenía que habérselo recordado hoy Pedro Sánchez, no sé cómo no se lo recordó. Aparte de los mangantes, no somos Uganda, ¿eh?
El que passa, Ernesto, que tot aquest dibuix que ens ha fet, els arguments de molts mitjans són els del Partit Popular, i amb això em refereixo que cada cop les enquestes estan en un posicionament pitjor pel Partit Socialista. Per tant, no sé, Pedro Sánchez, com arribarà al final de la seva legislatura per repetir la possibilitat de repetir govern.
Bueno, estamos en una situación muy complicada, va a haber elecciones en Andalucía el 19 de junio, creo, sí. Y esas elecciones el PSOE va a salir mal. Tenga en cuenta que además acaba de producirse, a primero el 3, 4 de mayo, la vista de los ERE en el Tribunal Supremo, de los recursos de casación, la sentencia durísima, en mi opinión es una sentencia muy mala desde el punto de vista técnico, no explica exactamente en qué ha consistido la malversación, si es que ha existido, otra cosa es que haya un procedimiento administrativo cuestionable, pero en cualquier caso, va a salir seguramente la sentencia de los ERE, no sé si antes del 19 de junio, lo lógico sería que lo posterguen después, porque normalmente, usted ya sabe, el Supremo, pero bueno, la sentencia de los ERE de la Audiencia de Provincial de Sevilla es lo suficientemente dura y la gente lo recuerda. El caso de los ERE es un caso de corrupción, probablemente no de que la gente se haya metido el dinero en los bolsillos, que no se lo hizo, el Supremo lo aclaró en su día. Pero bueno, fue un caso muy impactante, muchos millones, y por tanto es un tema. Pero yo creo que las elecciones van a ser malas. La izquierda, usted vio el espectáculo que ha hecho, es una cosa lamentable, es el símbolo de lo que yo llamo la crisis de relevancia de Podemos, porque, hombre, tú puedes oponerte a ese frente de izquierdas en Andalucía, pero lo que no puedes hacer es que la Junta Electoral te lo rechace porque no se han cumplido los requisitos, porque falta una firma. Hombre, es que simbólicamente es como el hundimiento del Titanic, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las elecciones van a ser malas. Van a ser malas. Hay muchos dirigentes de la izquierda de Andalucía, que yo no puedo citar porque, en fin, les da vergüenza, pero lo dicen en privado. Dicen, oye, quizá lo mejor es que Moreno Bonilla gane por mayoría absoluta y que no necesite a Vox. Lo que me escucha, ¿eh? No puedo decir el nombre, pero si lo digo el nombre, usted me diría, jo, pero es así. Moreno Bonilla, pues está haciendo un viaje al centro, es más civilizado, su lenguaje ya no tiene nada que ver con Casado, nunca tuvo que ver, él procede de la época de Soraya de Santa María, y dice, oye, que gane por mayoría absoluta, que no necesite a Vox. Entonces, la izquierda está absolutamente desorientada, está en realmente en una situación crítica, y creo que las elecciones del 19 de junio, probablemente Moreno Bonilla no gane por mayoría absoluta, creo que Macarena Olona va a ser una muy buena elección, creo que ella es, digamos, es muy buena en lo suyo, en el nivel de exposición, la sencillez con que explica, es una, digamos, es una portavoz de Vox muy, muy cualificada. Y por lo tanto va a ser una buena elección en Andalucía. Entonces, de esa perspectiva, pintan bastos en las elecciones andaluzas. Y luego, el año que viene, vienen elecciones en las comunidades autónomas que no las han celebrado, y tenemos las elecciones en mayo del año que viene en Madrid. Por lo tanto, el panorama es complicado. Ahora, yo creo que Pedro Sánchez va a terminar la legislatura. Creo que no va a adelantar elecciones, creo que se van a aprobar los presupuestos este año y va a intentar celebrar elecciones si efectivamente no hay imponderables, si no se produce, si no se tuerce, hasta en febrero del 2024. Primeros de febrero del 2024.
Ernesto, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adeu. Adeu, adeu-siau.